con él, por eso nos pone muy contento, que hoy siempre viene de colaborador, hoy viene entrevistado, Neto, es el responsable de la provincia de Peronismo Militante, hablamos de Carlos Gómez, un amigo del programa, y nos encanta charlar. La verdad que siempre se da fuera del aire, y hoy lo invitamos para charlar al aire de temas interesantes. La tiene clara, así que está bueno tenerlo acá para hablar y empezar a analizar este escenario, esta actualidad chocante en algunos casos. Veo que no nos ponemos de acuerdo ni en el punto más chiquito entre hoy la famosa grieta. Vamos a ver qué analiza él, qué pasa con el peronismo. Bueno, muchas cuestiones que él sabe y sabe mucho. Carlos, un placer tenerte en el programa.
Gracias, Pablo. Buenos días, Mariana, a toda la audiencia. La verdad que sí, como decíamos por ahí en el pasillo recién, porque nos encontramos y empezamos a profundizar, ¿no? Está bueno poder hablar y parar un poquito la pelota y hablar de la política en serio, ¿no? Lamentablemente a veces los tiempos electorales no son los mismos que los de la política en este sentido, tampoco los de la gestión. Pero bueno, estamos viviendo, como vos decías, un momento muy particular en la patria, en América Latina también,
Sí,
y no hay dentro que... del movimiento, dentro del movimiento. Es un momento particular, no único, porque hemos vivido otros momentos en los cuales yo ayer charlaba con unos compañeros de Rosario hablando lo que fue el golpe del 55, ¿no?
Libertadora.
Claro, instalar esa idea base para luego poder en ese momento derrotar por las armas y ahora por las urnas, ¿no? Todos los peronistas son chorros, todos son ladrones, todos son corruptos.
Carlos, yo te voy a ir interrumpiendo para ¿por qué se genera lo cíclico en esto? A ver si me entendés lo que te pregunto, ¿no? Viene mucho esto que vos decías, ¿no? Darle derechos a los sectores más vulnerables, si querés llamarle. Pero lo cíclico lleva a que te aparezca un golpe, te aparezca una movida o te aparezca un Cambiemos Hoy que te haga perder una elección.
¿Por sí, hoy se presenta una cuestión inédita, lo hemos charlado mucho a esto en muchas reuniones, en muchas charlas de formación política, que el de alguna manera, entre comillas, el enemigo de los sectores populares llega a través de las urnas y con un gran porcentaje de voto de los sectores populares, ¿no? Ahora, hay una claridad en esto. El avance de ellos siempre viene unido a un retroceso en las filas propias, ¿no? Hay que ser honestos y sinceros, nosotros debemos repensar. Yo no estoy de acuerdo con la palabra autocrítica, porque como he repetido muchas veces, aquellos que bombardearon, que fusilaron, que desaparecieron compañeros, nunca hicieron autocrítica. Por lo tanto, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Pero sí me parece que analizar los errores que fuimos cometiendo, el proceso de desgaste propio de 12 años de gobierno, y claramente me parece que volvemos a lo mismo, fallamos en la política, ¿no? El general Perón decía que la política es cuantitativa y la gestión es cualitativa.
Ahí está.
Y de eso nosotros tenemos un marcado ejemplo, 12 años maravillosos, ¿no? Donde se ampliaron derechos, donde se concedieron derechos, donde el estándar de vida de la población creció muchísimo, donde podíamos dormir la siesta y la noche con aire acondicionado, con calefacción, donde podíamos llenar el tanque e irnos hasta Federación o Colón, y sin embargo no alcanzó, no alcanzó. Yo pensándolo desde el punto de vista que veníamos conversando, hay una cuestión central en esto que es lo doctrinario, la razón de ser del pueblo, ¿no? El general Perón, cuando hablaba del hombre nuevo, decía que la principal condición era la solidaridad. Pero para eso, previamente, el hombre debía satisfacer sus necesidades. Es decir, yo tengo mi casa, tengo mi auto, mis hijos se están estudiando, ahora pienso en ayudarlo al vecino, ¿no? Bueno, eso se rompió en un momento de la historia. Es decir, aquel trabajador, docente, remisero, el oficio que tenga, construyó su casa, mejoró su auto, se fue de vacaciones, sus hijos estudiaban y recibían computadoras y becas, y se empezó a enojar porque una vecina cobraba la asignación. Cuando se rompe eso, que es la esencia, digamos, nuestra, la solidaridad, el alegrarnos porque al otro le vaya un poquito mejor, ahí perdimos, ¿no? Es una cuestión cultural. El peronismo, suele decir un compañero nuestro, es un movimiento cultural que a veces participa en política, ¿no? Pero nosotros representamos la esencia del pueblo.
Seguro. Carlos, no en tu caso, porque sé el laburo que has hecho, pero ¿no se perdió un poco la militancia también en los últimos tiempos, te diría, vamos a hablar del kirchnerismo, ¿no? ¿No se perdió la militancia, el contacto con el barrio? Y no estoy hablando de ustedes ni otras agrupaciones, sino del dirigente político, se alejó un poco de...
Por eso te decía, cometimos errores. Uh-huh. Uno de esos puede ser el haber sacado la oreja del pueblo, ¿no? Uh-huh. Aquella famosa frase que la decía este...
Hasta en campaña, te digo.
Claro, claro.
Iban
claro.
más las agrupaciones que
sí,
no...
Sí, y sí, fuimos a lo mejor, construimos un discurso endógeno, uh-huh. que hoy tenemos que evitar que eso uh-huh. suceda. Por eso, fíjate vos que en Comodoro Py, lo primero que dice Cristina, la primera indicación que da es, hablen con la gente. Pregúntenle cómo estaba, uh-huh. escúchenlo, uh-huh. ¿no? Y luego, ¿qué es lo que dice? Acá el problema no son los dirigentes, nosotros no somos un movimiento de vanguardia iluminada, ¿no? Acá el pueblo irá construyendo, somos un movimiento popular, entonces es necesario estar con la gente. Recién hablábamos con vos sobre algunas cuestiones macro de la economía, de la política, ¿no? Y además de esta invención que ellos han hecho de construir a los peronistas sucios, feos y malos. Uh-huh. Ahora, ellos podrán tener todos los medios, podrán decir las barbaridades que quieran, que además no metieron preso a nadie todavía, ¿eh? Uh-huh. Ya van casi 2 años, y la única presa es Milagro Salas, que está mal metida uh-huh. presa, ¿eh? Después no pudieron demostrar nada.
Sí, la causa y la que refuerzan es muy ah. chiquita.
Entonces, ahora, ¿todo eso cuándo se termina? ¿Por qué Cristina dice que está con el pueblo? Porque hoy la gente se sienta a la mesa... Esto es inevitable. Uh-huh. Y ve menos comida. Y hay un montón de amigos que se han tenido que volver los hijos porque no lo pueden sostener. Sí, sí, sí. Porque quieren salir a pasear y la nafta de 9 pesos hoy vale 22 pesos. Se termina López, uh-huh. se termina Báez, se termina la corrupción, ahí se termina todo. Y sí, aquello no, que decíamos la otra vez, ¿no? Que repetía Vita desde la cama ya muy enferma. Van a pasar los años y van a decir... La verdad que con Perón estábamos mejor. Uh-huh. Hoy la gente está diciendo, está bien, la verdad que yo hace 2 años atrás, 3 años, estaba mejor. Uh-huh. Cuando ve que no puede comprar una ventana, cuando no puede comprar ladrillos, uh-huh. Cuando el otro día hablábamos con los chicos del centro de estudiantes.
Y el poder de ahorro. Yo veo que mucha gente dice, yo antes me quedaba 3, 5, 6 lucas guardadas. Te lo digo así porque sí, es lo sí, que sí, lo manifiestan. Sí, sí. Y hoy de pedo llego, así y, te lo tiro.
Y eso no lo manejamos nosotros, ¿viste? Eso es un proceso que inevitablemente se va produciendo. El general Perón decía, hay el factor tiempo no lo maneja el hombre, el tiempo lo maneja el hombre, ¿no? Uh-huh. Y él todavía bromeaba y decía, cuando le pedían que vuelva a ser candidato, dice, a mí yo estoy más cerca de la Chacarita que de la Casa Rosada. Uh-huh. Ahora, el tiempo va haciendo un trabajo que uno no maneja. Por eso él hablaba de la organización, que es la que únicamente vence al tiempo, ¿no? Uh-huh. La necesidad de permanecer organizado. Y eso se hace en base a la doctrina. Uh-huh. Hay cuestiones que están establecidas, ¿no? Hoy hablábamos del proceso electoral. Guiados por el pensamiento de Perón, ¿qué tenemos que pensar? Primero la patria, ¿eh? Nosotros tenemos un ejemplo claro que ocurrió ayer en la provincia de Chaco, ¿eh? Hay un sector ultra K, por denominar de alguna manera, que representa a Capitanich, que hace una alianza con Domingo Pepo, uh-huh, que no es precisamente K, no, está más para el lado de... Sí. Bueno, pero ¿cuál es el título? Ganó el PJ. Uh-huh. Y así tenemos todos que resignar, es decir, como decimos siempre, ¿no? ¿Qué me puede importar a mí un carguito si está en juego el destino de la patria? Uh-huh. Y acá nosotros tenemos que ganar, ¿no? De alguna manera, para poder, además, trabajar para que esto que se juega, porque aquí son elecciones provinciales, ¿no? Uh-huh. Pero hay algo que es central, que se nacionaliza, que es la provincia de Buenos Aires. Allí está Cristina. O sea, el
movimiento... Se habla de la primera confrontación, te diría, entre Cristina y Macri.
Claro, ahí, ¿qué es lo que jugamos en el movimiento? La conducción estratégica.
Seguro.
Que como al revés de lo que piensan muchos compañeros, no es un problema semántico, discursivo, no es un problema de diálogo. No se dice quién conduce. El que conduce, conduce. Uh-huh, uh-huh. Y para eso es necesario, me parece a mí, que Cristina salga vencedora, que gane bien, fortalecida, y luego sí, y ya construyendo el camino de retorno para el 2019, uh-huh. que pareciera que falta mucho. Pero en realidad no, falta mucho, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esa es más o menos la realidad en la que estamos inmersos. Hay que hacer todos los esfuerzos, uh-huh, uh-huh. Que esta instancia, ¿no?
Un escenario difícil de campaña, Carlos, ¿no? Estamos jugando con tipos que... Me gustó lo que me dijiste afuera, que el tipo no le importa lo que muestran los diarios digitales, el del barrio, te dice, sino lo que le pasa en su mesa, ¿no? Pero hay una campaña hoy importante que Cambiemos hoy te la apunta. A la corrupción del gobierno anterior,
claro.
A la obra que están haciendo ellos... Obviamente, ahí te meten el tema de la justicia y al miedo que genera la imagen de Cristina hoy,
sí, claro,
fuerte.
Claro,
¿no?
Claro,
te tiran se van las inversiones si gana Cristina.
Sí, claro, claro, claro. Ahora,
es difícil, te digo, ¿no?
Sí, y hay que volver a la mística militante, no queda otra, ¿no? Yo te decía,
yo creo que sí.
Vengo de una experiencia la semana pasada que estuve visitando compañeros en Rosario. Fuimos ahí al barrio La Tablada, y es casa por casa, y es decodificar el mensaje, y es hablar con la gente, y es prestarse un poco a lo que nos pedía Cristina al comienzo, ¿no?, de la gestión de Macri. Porque, como te decía yo hoy, es cierto que el enemigo es Clarín, que tiene un enorme poder, que el Poder Judicial tiene un poder enorme y trabajan en conjunto para golpearnos, para destruirnos, trabajan a favor del conservadurismo, ¿no?, de los sectores financieros. Pero también es cierto que, como te decía, yo en la mañana veo a los vecinos esperando para comprar el diario El Sol. Y vos ves que lo que escuchan no es Radio Mitre. Entonces me parece que hay una cuestión que nosotros cerramos y pensamos que solamente eso es. Que es importante, sin duda. Que ha sido central en la construcción de esa idea, sin ninguna duda. Pero hay que volver a hablar con la gente, hay que conversar con los compañeros, porque hay sectores que votos nuestros, que históricamente han sido nuestros, de gente que es peronista y que se sintió ofendida, que se sintió no contenida y que votó por otra opción. Entonces es un error, digo, pensar que solamente esto hay que atribuirlo a la estupidez de la gente, si querés. No, no, acá hay cuestiones que nosotros no supimos ver, no supimos leer, que nos fuimos desgranando. Tendremos disculpas, sí, la ferocidad del enfrentamiento con un enemigo poderoso, que era el sector judicial, que era el sector de los grupos concentrados de comunicación, pero lo cierto es que cuando nosotros tuvimos el 54%, era con todos adentro. Entonces hoy el enemigo no es otro dirigente peronista, el enemigo no es el movimiento obrero organizado, ¿no? El enemigo no son los sectores populares, no son los piqueteros, ¿no? Está bien identificado quién le saca la comida de la mesa a la gente, ¿eh? Quiénes devaluaron, quiénes sacaron retenciones, quiénes nos aumentaron los servicios, ¿eh? Quiénes endeudaron al país de manera escandalosa, a quienes todos los días le aparecen nuevas causas de corrupción. Ese es, a eso tenemos que vencer nosotros, ¿no? Habrá que encontrar un lenguaje, una forma para poder comunicar, para poder que la gente entienda que a lo mejor estaba equivocada, ¿no? Es decir, tenemos que volver a seducir. Tenemos que volver a seducir al votante y que entienda, digamos, y que pueda leer que nosotros somos la mejor opción. Y eso dentro de un panorama que lo hace complejo, ¿no? Porque la gente no quiere ya escuchar determinadas cosas. Muchos compañeros se enojan cuando dicen, bueno, hay que cambiar la forma. Porque hay un discurso que podemos entender los militantes, ¿no? Esto del enemigo, del vendepatria, está bien. Ahora, eso realmente ha sido trabajado por ellos, ¿no? Y la gente no lo rechaza. Hay que ser, me parece, en ese sentido, inteligentes, hay que tener paciencia, no hay que insultar a la gente porque tenga otra idea. Me parece que ese es el trabajo que nos queda, y a eso apuntabas vos en esto de que hay que volver otra vez a estar en la calle. Ellos están en la calle, en Concordia están caminando, andan. Y me parece que si nosotros nos quedamos solamente en las candidaturas, en las alianzas, estamos equivocando el camino, ¿no? Hay que volver a recuperar eso, hay que ir al barrio, hablar con la gente.
Carlos, te pregunto por el liderazgo, ¿no? El peronismo requiere de una figura fuerte, una figura que te diría con presencia importante. ¿Cómo lo estás viendo eso?
No solo el peronismo, Pablo.
Seguro.
El PSUV, el socialismo del siglo XXI, no es igual con Chávez que con Maduro.
No.
Digo, Brasil no es igual con Lula que sin Lula.
Seguro.
Lo mismo sucede con Evo Morales o con Correa. Y eso es algo que a veces no se interpreta, ¿no? Y nos han pegado como nos pegan siempre de todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que interpretar cómo está compuesto el campo nacional y popular en los países que han sufrido el hecho de ser colonia y caminan hacia su liberación. Vos tenés el partido, tenés el movimiento y tenés el frente. Ahora, el frente es una potestad de la conducción estratégica, decide con quién lo hace, El partido es una herramienta que el general Perón construye, dicho por él mismo, para poder participar del sistema demoliberal burgués partidocrático.
Elecciones.
Una herramienta electoral, ¿sí? Que a veces está a la altura de las circunstancias, a veces no tanto. Nosotros tenemos una enorme ventaja aquí en Concordia, que tenemos un partido realmente que ha estado siempre a la altura de las circunstancias, ¿eh? A veces más, a veces menos, pero hoy por hoy está vivo, está activo, ¿eh? Y en la provincia de Entre Ríos más o menos es igual. Ahora, donde siempre nosotros participamos es en el movimiento, ¿eh? Que va construyendo ese camino de liberación. Los liderazgos son fundamentales. Nos podrán decir, digo, si aparece de repente Max Weber, ¿no? Y dice, renació el caudillismo, la barbarie, ¿no? Eso dicen ellos. Nosotros decimos, llegó el tipo que nos va a hacer feliz. Es así. ¿Seguro? Digo, con Cristina era todo mucho más fácil, ¿eh? Y bueno, habrá que construir nosotros, particularmente desde nuestro espacio, nosotros integramos Unidad Ciudadana, tenemos candidato a diputado nacional, nuestro secretario general es candidato a diputado nacional en la lista de Cristina, en toda la provincia de Buenos Aires tenemos candidatos a concejales, a diputados, a intendentes, pero eso es la provincia de Buenos Aires, ¿sí? ¿Cuál es nuestra consigna? ¿Cristina o quien ella diga? En el caso de la provincia de Buenos Aires es Cristina. Cristina ha decidido, como decimos, hacia abajo en las provincias, no levantar ningún candidato. Tiene que pasar primero por esta instancia. Bueno, hay que hacer todos los esfuerzos en este caso en la provincia por lo que denominamos liderazgos naturales. Hay un gobernador, hay un intendente, hay un presidente del partido, que han trabajado muchísimo. Y yo valoro mucho la generosidad de algunos sectores. Y han construido una lista de unidad. Pero a su vez también han permitido que quienes nos estuvieran de acuerdo participaran. Hay 10 listas.
10 listas.
Para mí es demasiado.
Sí.
Pero está bien. Digo, se ha construido allí una lista donde hay, como decíamos hoy, representados los sectores más importantes, si querés, entre comillas, de lo que es el movimiento peronista en Entre Ríos. Digo, el crestismo, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? O el sector que conduce el intendente de Concordia. ¿Alguien le puede negar la representatividad y el desarrollo territorial que tiene? Tiene que estar. Bueno, está presente, ¿eh? El bustismo. Más de 20% en las elecciones generales. ¿Tiene poder? ¿Tiene desarrollo? Sí, bueno, tiene que estar. Digo, el gobernador de la provincia, si querés bordetismo, ribarrismo, ahí medio mezclado. Sí, tiene que estar. Bueno, están representados. Hay sectores también de lo que se han reconocido como kirchneristas, ¿no? Piaggio, Laurito, también están. Bueno, eso es una lista amplia, ha habido generosidad, todos han dicho, bueno, primero la patria, Y por ahí a veces hay otros compañeros que han entendido que no, que primero son ellos. Primero tengo que estar yo, ¿no? Y, insisto, nosotros reconocemos como los años más gloriosos después de los 10 años del general, los 12 años de Néstor y Cristina. Pero no somos más importantes que el peronismo. No somos más importantes. Es decir, ningún sector se realiza si el conjunto no se realiza. Y acá hay una sola consigna. Vencer a Cambiemos. Por eso a mí me cayó muy bien las declaraciones de Jorge Pedro Busti cuando sella ese acuerdo con Bordet, que dice, nos unimos para vencer a Macri. Está listo, eso es lo importante, ¿no? Después yo no coincido en un montón de cosas con Busti. No coincido a lo mejor en un montón de cosas con Bordet o con Cresto, con quien sea. Pero el sistema partidocrático liberal burgués nos impone esta realidad.
Seguro.
Tenemos que pasar por ahí. Bueno, vamos a dejar de lado los pequeños intereses personales. Y vamos juntos.
Hoy se juega.
Claro, claro que sí.
Porque uno puede ver de un aspecto positivo y decir, bueno, se abrió para que voten, ¿no? Se abrió del encuentro de Bordet con Massa, vos mismo me decías, pero no son candidatos acá.
Claro, bueno. A veces te pasa y te dicen, mirá, una foto de Bordet con Massa. Ni Bordet ni Massa son candidatos, seamos honestos y sinceros. A mí, la verdad que, para mí, Massa es el verdadero candidato del establishment. Massa es el que fue ahí a Davos y dijo, Macri dice, ahí está el jefe del peronismo, porque ¿qué le dicen los inversores extranjeros? Sí, pero ¿y el peronismo? No se hagan problema, dice, ahí está el jefe del peronismo, y apareció la carita Massa ahí. No me cierra. Ahora, yo acá en la boleta no está Massa.
No está Massa.
No, ni está Bordet, ni está, qué sé yo, ¿viste? Desgraciadamente tampoco está Cristina, ¿no? Pero bueno, me parece que ese esfuerzo hay que hacerlo. Hay que hacer un esfuerzo enorme, enorme, para salir triunfadores en estas elecciones. Ojalá que estas internas no dejen heridos, ¿no? Porque nos ha ocurrido muchas veces, ¿eh? Por eso te decía yo hoy...
El herido sería también el que se iría del partido.
Y sí, si yo construyo la idea del otro como alguien enemigo de los sectores populares, ¿cómo le voy a decir después que lo vayan a votar? Hay que ser muy responsable, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso para que no ocurra, ¿no? Así que bueno, yo como te decíamos hoy, me parece que hay que hacer un esfuerzo enorme, hay que trabajar en ese sentido, y después, bueno, que se dé el resultado. Uh-huh. Es decir, en ese sentido hay que ser honesto. Acá lo que, ¿a qué se juega Macri? A que la tapa del lunes.
Seguro.
Tapa del lunes. Ahora, yendo más profundamente, si querés, en la cuestión revolucionaria que tiene el peronismo. La verdad es que un diputado más, un senador menos, no cambia la cuestión de fondo. No. Y la verdad que a Bossio, a Pichetto, a Aval Medina, no los puso Massa. Digo, me parece que hay que ser un poco más tranquilo en el análisis y ver qué es lo urgente. ¿Cuál es la aspiración de Máxima? La aspiración de Máxima es que salgamos triunfantes en las elecciones, ¿no? Se jode mucho con esto de la lista de Bordé, del dedo. Claro, había gente que hasta el 2015, cuando fueron electos, estaba bien el dedo. Estaba bien, porque era para ellos. Ahora está mal el dedo, ¿viste? Y el dedo no está ni bien ni mal. Veamos el contexto. Veamos el contexto. Y yo siempre he bendecido los acuerdos. Me parece que son mejores, ¿no? Bueno, se da esta realidad ahora donde hay internas, insisto, para mí demasiado fragmentada, pero nadie puede decir que no hay democracia en el peronismo.
Lo que sí podemos analizar, y sacando el aspecto positivo, es como que todas, nosotros hemos hablado con casi todos los candidatos, apelan a el que gana va a conducir y vamos atrás de ellos, sin duda. Después, en la práctica, en realidad, vamos a ver qué pasa. Pero todos están apelando y apuntan al enemigo octubre.
Sí, pero no es un problema dirigente, esto lo decía bien clarito Cristina. Acá el tema es la gente, el pueblo, ¿no? E insisto, si yo estoy diciendo todos los días de que Pablo es un traidor, o que se sienta con Matt, como digo el otro día, votenlo que es el mejor.
Bueno, claro, ese es el tema. El
a mí me
tema
parece que hay que ser
lo que se está generando para las PASO.
Lo que se está generando. Y lo cierto, Pablo, lo cierto. Vamos más a fondo, si querés, con las cuestiones en análisis. En el año 49, Perón se reúne con sectores intelectuales y artistas, y ahí define, hay un librito que se llama Peronismo y Cultura, no me acuerdo la editorial, donde Perón le dice, se estaban por ahí, dice que lo hagan pasar a todo un salón, que él quería hablar con ellos. Entonces dicen, mire, yo sé que ustedes son gente de la teoría, gente de la ciencia, y le quiero decir que honestamente nosotros hemos sido más de hacer que de decir. ¿No?
Más de acción.
Más de acción. Fuimos atrás de los hechos, ¿no? Era lo que veíamos, teníamos este tema y lo encarábamos y lo resolvíamos así, a veces dejando de lado la teoría. En Conducción Política, Perón dice que entre la teoría y la práctica nos quedamos con la práctica. ¿Sí? Y a mí, si Bordet, si Enrique Cresto, si Busti, si Massa dice lo que dice, no me preocupa tanto. Me fijo lo que hace. Es decir, achicó el Estado, echó compañeros, redujo las becas, y la verdad que no. Entonces después lo que diga, y bueno, será lo que él entiende mejor, lo que él piensa, ¿eh? Pero hay que ponerlo en ese contexto.
Y el contexto también es este en el corto plazo, ¿no?
Claro.
El triunfo sobre Cambiemos.
Sí, claro. Y viste, la gestión no es una cuestión que pueda pensarse, insisto, como punto de acumulación política, si querés, en términos peronistas, digamos. No se puede pensar como punto de acumulación política. Tuvimos 12 años gloriosos, maravillosos, por donde lo mires, por donde lo mires. Y sin embargo perdimos las elecciones. El enemigo construye esto de los chorros y los ladrones, por eso te decía que hay que ver muy bien esto y hay que explicarle a la gente. Miren, todavía estamos esperando que nos demuestren la corrupción en la Fundación Eva Perón. Todavía estamos esperando. Lo más que pudieron llegar a hacer es una exhibición de las prendas íntimas que tenía esa pobre chica que murió de cáncer a los 33 años. Donde me decía, sí, tiene tantas ropa interior, fíjate lo que tenía, lo único que pudieron hacer. Y después prender fuego en montañas las sábanas, los platos, las camas de la Fundación Eva Perón. Escribieron el libro negro La Segunda Tiranía. Lo escribieron, la primera era Rosa, la segunda era Perón. Bueno, hasta el día de hoy no han podido demostrar nada. Ya van 2 años ahora y no han podido meter preso a nadie. Ojo, apúrense, porque mientras ustedes arman sus estrategias judiciales, la gente ya se está dando cuenta que come menos. Así que ese es el camino, esa es la realidad que estamos viviendo. Yo tengo mucha fe, mucha esperanza, además trabajamos para eso, que me parece que la gente va a reaccionar.
Carlos, no quiero dejar pasar a hablar un poquito del contexto latinoamericano de esto, ¿no? Porque ellos le pusieron el título el populismo, ¿no? Ganando terreno, pero hoy perdiéndolo también.
Que yo lo reivindico, ¿eh? Yo lo reivindico. Nosotros somos un movimiento nacional, popular y revolucionario. Lo que pasa es que ellos lo hacen de manera peyorativa. Uh-huh. ¿Sí?
Seguro, seguro.
Al modelo europeo, digamos. El populismo sería...
Sí, ahora,
vos mirás los populismos en toda América Latina, ¿no? Ha crecido de manera enorme la clase media, la cantidad de universitarios. Nosotros creamos cuántas universidades, entregábamos netbooks. Te decía, los estudiantes, la otra vez hablaba, un estudiante del profesorado donde doy clases, uh-huh, y han evaluado un costo entre 4.000 y 5.000 pesos de fotocopia, te ahorrabas con la computadora. Entonces, si vos sos pobre, si sos hijo de trabajadores, no podés estudiar. Con nosotros sí podías, porque además cobrabas una buena beca.
Uh-huh. El otro día me enteré, vino acá un referente del sindicato de los universitarios, y dice que en el kirchnerismo explicó que los estudiantes de ingeniería, apuntando al ingeniero, uh-huh, los últimos dos años cobraban un salario, tipo un sueldo, porque analizaron de que eran padres de familia.
Las empresas. Y si no te lo llevan las empresas.
Y dice que eso lo cortaron. Que ahora
había un problema que los pibes no se recibían, porque ya estaban en un año terminal... Y las empresas lo contrataban y le pagaban excelente salario. Uh-huh. Y los pibes iban dejando. Bueno, y si vos tenés un modelo de país, está unido al modelo educativo, ¿no? Uh-huh. Y por eso Macri dice, ¿qué es eso de universidades por todos lados? Y sí, tenemos que llevársela lo más cerca posible a la gente, ¿no? Entonces, ahí me parece, como te decía, que en América Latina, de alguna forma también, porque nosotros...
¿Por qué te pregunto América Latina? Venezuela.
Sí, claro.
Lula, ¿no? Que prácticamente los diarios de Brasil lo ponen entre rejas. Te lo comento porque lamentablemente este escenario, uno lo ve, un cuadro como Lula, y vos decís, cuando empezás a leer la causa, decís, un departamento, decís, che, muy básico para... Pero voltean uno de los tipos más fuertes, claro. Por eso te pregunto, ¿no?
Sí, mira, acá hay una cosa, por eso te decía que es interesante a veces hablar de la política en serio, ¿no? Lamentablemente los tiempos electorales nos ponen en esta uh-huh coyuntura que hay que discutir, hay que hablar, uh-huh, porque si no ganás elecciones te va a tu casa, es así. Uh-huh. Pero alguna vez nosotros se largó la consigna siempre más, nunca menos, que servía para nosotros. Ahora, íntimamente sabemos que a veces sí es menos. Es decir, avanzás, la historia cómo se compone, esa larga historia, ese largo proceso... en busca de la patria, en la liberación nacional, se compone de avances y retrocesos. ¿Qué intentamos nosotros? Que los avances sean cada vez más largos y los retrocesos cada vez más cortos. Uh-huh. Pero que existen retrocesos, existen, porque juega también el que está enfrente, ¿no? Uh-huh. La otra vez Rashid contaba una historia, una anécdota de Garrincha, ¿no? Cuando el técnico de Brasil los reúne a los jugadores y le dice, está bien, vos vas por acá, vos por allá, vos tirás centro, y este cabecea, hace el gol. Y Garrincha le dice, espere, maestro, ¿y los contrarios dónde están?
Claro.
Los enemigos juegan.
Seguro.
Y están preparados y son
seguro
poderosos.
Y, bueno,
y el imperio opera, ¿no? El imperio opera.
Hablando del peronismo, lo que es el segundo plan quinquenal de Perón, demuestra que tenías que llegar a un acuerdo porque era insostenible, ¿no?
Necesariamente. Uh-huh. El peronismo, en este sentido, representa a la Argentina, si uh-huh querés. Bueno, el pueblo es diverso. No es lo mismo uh-huh el interés de un empresario que el interés de un trabajador, que el interés de un cooperativista, ¿no? No es el mismo. Bueno, uh-huh, ¿cómo haces? Y hay que unirlo. ¿Hay que unirlo cómo? A través de la doctrina. Uh-huh. Y en el centro de la doctrina, la solidaridad. Yo te puedo asegurar que vos mirás las estadísticas, ves los análisis por sectores, en los 12 años a nadie le fue mal. No hay sector que le haya ido mal.
No, hicieron, genial rural.
Como dirían los compañeros, la juntaron con pala los sectores poderosos. Pero hubo un momento en el cual, entre a veces los mismos trabajadores, nos empezamos a enojar porque entendíamos y nos hicieron creer que a mí me estaban sacando para darle a la compañera que quedó embarazada y tenía que cobrar la asignación universal. ¿No?
Plasmaron la pelea entre las clases, ¿verdad?
Exactamente, sí, a mí me parece que cuando se quiebra eso, hay que volver otra vez a construir eso, sí, ¿no? Sí, es decir, mirá, la verdad que cuando lo va mal, nos va mal a todos, ¿eh? Sí, sí, nos va mal a todos también.
A mí me ha sorprendido de gente, esto te lo digo, es una opinión mía, gente que antes del kirchnerismo, la verdad, no tenía nada.
Sí,
veníamos. Y después estaba enojado con el kirchnerismo, apoyado un cero kilómetro. Por darte
sí,
un
claro
ejemplo.
Sí,
¿eh?
sí. Por ahí nosotros...
quiero ser dañino con esto, pero te sorprendía.
Sí, yo hace unos días hablaba con una compañera, Kicia Recalde, que poco, digamos, bastante ortodoxa en sus expresiones, pero ella decía, la sensación que tenía es que creamos una masa de consumidores sin contenido político. Y bueno, está bien, y la gente pidió más, y Macri le prometió más. le prometió dólares, le prometió sacar impuestos a las ganancias. Por supuesto, todas mentiras, ¿no? Al otro día que subió, hizo una devaluación del 40%, eliminó retenciones, no subió no sacó los subsidios. Claro, porque ganó con las retenciones, no puede pagar subsidios.
Y le dio todo a los sectores financieros, al agro y a las mineras.
Claro. Entonces, ahí de alguna forma la gente me parece que va a empezar a darse cuenta, está entendiendo. Y hay algo que decía vos interesante. Nosotros ahora vamos a comprobar realmente si fuimos exitosos en la batalla cultural, ¿no? Porque la otra vez se demoró 7-8 años en hacer la primera marcha. Ahora, al año, ya había una marcha enorme, ¿no?
Con respecto a eso, ¿no? Que decís de darse cuenta o tratar de... Porque a mí me gusta, obviamente, ser sujeto crítico. Más allá de qué lado estás, digamos, en ese sentido, ¿no? Porque tenemos...
¿De qué lado de la grieta, decimos?
Claro, sí, más allá. No estoy hablando ni en el que en este momento es kirchnerista, ni en este momento quien eligió el cambio, ¿no? Más allá de eso. Cuando vos tenés que instalar un debate, vos te debe pasar, bueno, porque estás con muchos jóvenes, me acuerdo, cuando vos tenés que instalar un debate, viste que es imposible, porque se empieza con esto. No hicimos esto, ustedes se robaron esto. Lo del robo sí lo escucho mucho, es más, lo escucho en discursos de funcionarios hasta el día de hoy, digamos.
Es fuerte todavía. Tema,
sí, todavía. ¿Cómo haces eso, por ejemplo? Bueno, vos sos profesor, ¿no? Yo no estoy en este momento frente a los alumnos, pero me imagino que los adolescentes que se preguntan mucho, algunos se preguntan mucho y son sujetos críticos. Y hay otros que traen ya de lo que hablan en la casa, que si me lo dijo
o
mi
el
papá,
canal,
es así.
O el canal,
o yo la leo nata. Tal diario, claro. Porque es así. Y a veces en los jóvenes, porque los jóvenes por ahí tienen ese fanatismo, ¿no? Ese fanatismo de si lo dice la nata, punto. O si lo dice mi papá, punto. Sí. Entonces por ahí nosotros siempre decimos en la radio, ¿no? En la posibilidad de ser sujetos críticos. Cuando me refiero a sujeto crítico, me refiero de los dos lados, no solamente de un lado y del otro. Pero no esa, veo como mucha repetición.
Sí.
Y veo, de hecho,
escenario
en asados, guiso, lo que vos quieras, mateada. Hay gente que se termina yendo mal, o sea, te terminás enojando, no puedo llegar a compartir un mate
un Boca
con
River,
vos.
Digamos.
No puedo compartir
nosotros
un mate, pues llegó este momento que no podés compartir un mate.
Sí, sí.
Entonces,
la familia que se han dividido,
haciendo la pregunta concretamente de lo que te quería decir, era el tema de la adolescencia, me imagino, adelante de cada profesor, ¿no? Con respecto a esto de porque vos estás hablando mucho de educación, de la fotocopia.
Hay sectores de organizaciones que lo han planteado mal también a esto.
Sí, claro. Uh-huh. Es lo que decía, el lenguaje que se construye, a veces uno no es cuidadoso del receptor, del que está escuchando. Varias cosas, rayé todo el cuaderno, ¿no?
Sí, sí,
claro. Pero cuando hablamos de espíritu crítico, ahí hay que aclarar. El espíritu crítico no es aquel que es criticón.
No.
Digo, en términos kantianos, si querés, vámonos un poquito, pero es poder desarmar la realidad para ver lo que contiene y volver a armarla. Bueno, eso lamentablemente se encuentra muy poco.
Muy poco.
Cuando yo voy y digo, mirá, la nata dijo que la emisión que hicieron ustedes provocó la inflación. Bien, ¿cuánta emisión hubo? Ah, qué sé yo. No sé. Y esto que decía ella, ¿no? Es cierto, el ímpetu de los jóvenes se enojan, porque no quieren que vos lo desnudes en ese sentido. Bueno, está bien, yo no te digo que vos no digas o no repitas. Ahora, vos buscaste cuánta emisión hubo, cuánto circulante hay en relación a las reservas, mínimo, ahí estás estableciendo, sí, es verdad o es mentira, genera inflación o no genera inflación. Ahora, muy pocas veces en la historia ocurre esto que Mariana plantea.
Para que te haga un paréntesis acá, Carlos, que está bueno lo que estás diciendo.
Me voy a sacar el saco. ¿Sí?
Estos tipos intencionalmente saben lo que van a generar.
Sí, claro. Lo ves todos los días. Yo ayer al mecánico, cuando me decía X cosa, digo, pero ¿y qué sabes vos? No, nada, pero si lo dice la televisión, ¿cómo puede ser que la televisión mienta, no? Es santa palabra. Pero decía, quería ir a esto, porque es verdad lo de la familia, lo de la grieta. Y esto ocurre muy pocas veces en la historia. ¿Sabes cuándo ocurre? Cuando los sectores populares realmente, de verdad, están avanzando. Ocurrió del 45 al 55 y ocurrió del 2003 al 2015. En otro momento de la historia no ocurre. Donde se plantea realmente de manera más cruda, ¿no? Desde el discurso estatal, desde el gobierno, que nos están robando la comida, que nos están robando el estudio, que nos están robando, digamos, el futuro. cuando se plantea y hay avances, y hay matrimonio igualitario, y hay ley de igualdad de género, ¿no? Y hay asignación universal, y hay recuperación de YPF, ahí se genera la grieta. ¿Qué existe? ¿Qué es real? ¿Qué existió siempre? Desde 1810 para acá, ¿no?
Sí. ¡Viva el cáncer! Le decían,
claro, estos días que hablábamos sobre el cruce de los Andes, ¿no? Cuando San Martín pide y le dicen, no, para nosotros estamos en este momento en otra cosa. Ya queremos negociar con los ingleses, ¿qué me importa los peruanos?
El puerto no quería.
Pero claro, es decir, ¿qué grieta más que esa? Existió siempre, ¿viste? En 1900...
Y lo de Artigas, que hoy todo el mundo está en
bueno,
boga.
En 1920, en la Patagonia, fusilan 1.500 trabajadores porque pedían un colchón y un paquete de vela, ¿no? La matanza en Apalpí, los fusilamientos del 55 en los basurales. O sea, esa es la grieta realmente. Existe, es filosófica, hay un sector que dice que todos tenemos que comer y otro que dice que no, que solamente algunos pueden comer, otros no. Y lógicamente ahí no se puede producir, como dicen los europeos, en función hegeliana, ¿no? La síntesis. No se puede. Porque si vos me dijeras, mira, yo creo que tiene que comer 3 kilos y yo digo 2 kilos, podemos arreglar 2,5 kilos. Pero si vos decís que no tienen que comer y yo digo que tienen que comer,
sí,
y ahí hay lucha. Difícil. Hay lucha, ¿no?
Carlos, te tengo que despedir. Pero
una
mujer.
Última.
Sí, tranquilo.
Otro tema es la naturalización, ¿no? Según lo que opino, ¿no? Lo que pienso, tampoco hay que naturalizar el tema de la pobreza, como, bueno, siempre hubo gente que tuvo más y siempre hubo gente que tuvo menos.
Sí.
O sea, yo sé que hay gente que siempre o tuvo más y algunas menos, pero tampoco naturalizando la pobreza, como, bueno, y si vive así, los hijos van a ser así, los nietos hay que ser así. Pero eso ya es naturalizar. Yo puedo hacer, digamos, al cambio, digamos, de esa familia, pero no siempre que, bueno, el barrio de silencio siempre fue así y no va a cambiar.
Eso es lo que se perdió, que decía
El general Perón decía, hasta que no haya pobres, salvo el que quiera hacerlo. Quiera tener esa identidad, ¿no? Pero es indudable que la Argentina es un país que produce alimento suficiente para alimentar mucho más que la Argentina. El problema es que eso está concentrado en pocas manos. Entonces tiene que venir un gobierno, o viene un gobierno a veces que dice, ustedes que están ganando tanto, retengo un poquito y con eso genero mejores condiciones de vida para los otros sectores, porque la patria es de todos.
Ahí ya te metés con los poderosos que dicen, a mí no me toca un peso.
Y claro, viste, y son angurrientos y quieren todo. De alguna forma la distribución equitativa de la riqueza, ¿no? Sí, vos fijate que, ¿cómo haces? Y hay que hacer un esfuerzo.
Históricamente perdimos, la clase trabajadora perdió.
Que un trabajador que hasta el 2015 pagaba 300 pesos de luz y hoy paga 1.200, gana menos, de verdad que gana menos.
Sí,
¿por qué?
Sí, sí.
Porque eso era salario indirecto, eso había que explicarlo, hay que hacer un esfuerzo. ¿Por qué no podemos venderte dólares baratos para que te vayas a sacar selfies a Brasil? Porque lo necesitamos para la industria automotriz, porque el 80% de esa industria es importado. Y nosotros no fabricamos dólares, hermano, lo tenemos solamente vía retenciones. Y cuando viene el empresario a pedirme, si no tiene que despedir gente. Bueno, todo eso había que explicarlo.
Sí, sí,
hay que hacer un esfuerzo enorme, tenemos que volver a ese camino, insisto. Ser generosos en la construcción política. No importa Carlos Gómez, no importa González, acá lo que importa es vencer de alguna forma en las elecciones este conservadurismo rancio,
claro,
que llega...
Modelos, podemos ver.
Claro, decir que la gente haga notar que realmente la están apretando en el bolsillo, ¿no? En la comida, en todas estas cuestiones. Y después, sí, empezar a preparar, como digo, yo confío mucho que se va a consolidar el liderazgo de Cristina, que va a ganar tranquilamente en la provincia de Buenos Aires y va a volver otra vez a conducir el movimiento. Es necesario. Y empezar otra vez a construir la vuelta. Porque como decía Mariana, todavía hay mucha gente que te dice, vos le preguntás, no, yo hablo mucho de los negocios, ¿cómo estás? Re mal, la verdad que no vendemos nada, andá al centro como cierran. Y sí, loco, la verdad que las políticas de Macri un desastre, pero, viste, se robaron todo.
Sí, está instaladísimo.
Instaladísimo. Bueno, ¿qué se robaron? Y todo. No, pero decime algo, y se robaron todo. Entonces ahí está el tema, no hay un fundamento, ¿viste? Porque los tipos han instalado con una ingeniería mediática enorme, ¿no? Con mucho apoyo del imperio, esa idea. Pero me parece que eso, la única salida es hablar con la gente, decodificar, convencer, y que después cada día en su mesa la gente va viendo. Cuando va al supermercado y dice, yo antes compraba más, ahora estoy comprando menos. Yo antes pagaba la luz cómodo, ahora no la puedo
yerba.
Pagar. La yerba, ¿no? Que para nosotros es fundamental.
Yo el otro día nos trajeron 1 kilo de yerba y dije, el tipo este no tiene que querer mucho para regalarnos un paquete.
Entonces me parece que esas son cuestiones que van sucediendo, Pablo, en lo que es la política de verdad. No se encuentra en el medio de esa disputa, de esa lucha, de esa construcción, de esa vuelta a la seducción, las elecciones, ¿no? Lo impone el sistema, diríamos. No hubiera sido mejor que no existiera para nosotros en este momento, porque estamos en otra tarea, Fíjate vos esto que vos decías de los movimientos populares en América Latina. Lula no pudo ser más presidente porque había hecho dos mandatos, ¿no? O sea, en la Argentina, Cristina, la persona que tenía mayor cantidad de adhesiones para ser votada no pudo ser candidata. Claro. Bueno, hay que acomodarse a eso, ¿no? Claro. En el medio también está eso. Y después, los poderes concentrados, y a veces también errores en el campo propio. Errores en el campeón. Yo tuve la suerte en el año 2012 de estar en Venezuela, victoria perfecta, y yo estuve en Miraflores esa noche, estábamos esperando, y había un cartel enorme que decía 7 del 10 era victoria perfecta, 8 del 10 comenzamos la limpieza de los corruptos, ¿no? Digo, en las mismas filas del PSUV estaba esa cuestión, ¿no? Bueno, a veces hay errores en la tropa propia, pero bueno, digo, que los persigan, que los investiguen y que los metan presos, pero que no nos culpen a todos, ¿no? Pero como ellos no pueden demostrar nada, insisto en esto, que yo le decía a los compañeros, hay que recomendarles que se apuren, ¿eh? Miren que van 2 años, tienen toda la justicia con ustedes y no han podido meter preso a nadie.
Cuando antes de despedirte quiero preguntar, ¿qué se le recomienda a la persona joven hoy, ¿no? Decir, lee esto, interiorizate en esto, participá de grupo, porque saliendo un poco de este escenario de elecciones, si no te hablo de generar una vida política de discusión, pero con fundamento. Yo a veces me encuentro lamentablemente con cuestiones. La otra vez participé de una reunión y decían, che, tenemos que empezar a plasmar lo que es el peronismo. Y yo te lo explico en una hojita, problema, dijo. ¿Cómo va a explicar el peronismo en una hojita?
No, pero se puede explicar el peronismo. Una definición rápida es, dada por el mismo general Perón, ¿no? En la construcción dice, el peronismo es una herramienta que permite organizar al pueblo para que el pueblo decida. Recién hablábamos del sistema partidocrático liberal burgués. En la revolución justicialista ya no vamos a tener ese tipo de elecciones, porque la comunidad organizada va a tener otro sistema y se va a contemplar el interés de todo. Ahora, los jóvenes, la juventud, el trasvasamiento generacional, eso fue una enorme virtud del peronismo kirchnerista. Cientos de miles de jóvenes en todo el país seducidos volviendo a la política, ¿no? Discutiendo política, leyendo, interesándose, y empezaban como kirchneristas pero terminaban peronistas inevitablemente. Esa juventud hay que en este momento darle contención. Tiene que estar contemplado en el movimiento, continuar con la formación política. Nosotros lo seguimos haciendo a nuestro estilo, a nuestra forma. Pero, si no, lo dejamos todo en manos de las universidades o de los institutos terciarios. Y la verdad que eso no es tan confiable, ¿no? Porque te lees más Kant, Weber, Marx, Hegel, y lees muy poco Hernández Arregui, lees muy poco al Colorado Ramos, lees muy poco a Jaureche, lees muy poco a Escalabrín Ortiz, que son quienes nos interpretan mejor. ¿Qué somos nosotros? Esto que decíamos hoy, ¿no? Nosotros no somos, como dice Kant, razón instrumental.
No,
nosotros, latinoamericanos, somos pasión instrumental. Entonces, cierro un poco con esta frase que decía el amigo Pestana, ¿no? ¿Cómo le puedo yo pretender explicar la realidad al que dijo barco desde el punto de vista del que dijo tierra? Estamos errando, ¿no? Entonces te dicen el peronismo que es derecha, izquierda, y no, mirá, no es nada de eso.
Eso lo plantean allá, afuera.
Y claro, no nos sirve. Entonces, a los jóvenes, lo principal, ¿no? Una frase de un filósofo, economista, matemático, europeo, que era Descartes, ¿no? El famoso pienso, luego existo. ¿No? Es decir, bueno, vos eso que me estás diciendo, ¿ya lo analizaste? ¿Lo leíste? Buscá un fundamento. Hoy, gracias a internet, pueden ingresar en un montón de páginas y podés enterarte. Después, adoptá la posición que mejor te parezca, pero construí vos tu propia idea, que no seas un ser que la televisión hable por vos. A lo mejor es cierto y tenés razón, no te gusta Cristina, no te gusta Bordeo, no te gusta Busti o Cresto o quien sea, pero está bien que vos lo descubras, que no me gusta por esto, por esto y por esto, ¿no? Y bueno, pero eso requiere tiempo, hay que sentarse, hay que leer, hay que estudiar, hay que juntarse con otros, metete en el centro de estudiantes, formá un grupo de estudios, anda a una unidad básica o un partido de última. Si vos sos adherente Cambiemos, bueno, anda, el PRO tiene su... Y bueno, y ahí vas a discutir y charlas y decís, che, ¿qué pasa con los pobres? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con la latinoamericana? ¿Cómo el tema del chavismo? ¿Qué pasa con el petróleo ahí?
Sí. No, está
es el camino, es la formación.
Es la recomendación. Si no, lean a Galeano. Yo creo que lo lea a Galeano en las venas abiertas y ya ve a quién va a votar. Así nomás te digo.
Sí, es interesante, Galeano. Es interesante. Tenemos nosotros
sí.
Teóricos bueno, muy superiores.
Gerardo Ramos.
Sí, claro. Hernández
Jauretchi.
¿No? José María Rosa.
Lo que tiene Jauretchi es que es pasional. Entonces claro. Te genera. Como...
Sí, era tribunero, ¿no?
Era tribunero.
Bueno, eso era
Forja. La escuela es verdad lo que dicen. Porque yo. En lo que es secundaria, estaba hablando un par de añitos, pero eso
no tanto.
Ahí, ni siquiera Marx.
Yo me acuerdo una vez que estaba.
Es una historia muy vieja que paso horas leyéndolo aburrido, no entiendo nada.
Y los docentes cometen errores a veces muy groseros, ¿no? Yo le digo a los alumnos, digo, ustedes conmigo están prevenidos, porque saben de dónde estoy hablando. Ahora, hay docentes que todavía en el siglo en el que estamos se paran frente a los alumnos y dicen, yo soy objetivo, no estoy ni con uno ni con
mentira,
otro.
Total.
Entonces, ¿qué hiciste de tu vida? No viviste nunca, nada te parece bueno, nada te parece malo, no estás de acuerdo con esto, no estás de acuerdo con lo otro, nada, no tenés nada. Yo soy aséptico, ¿no? Esa vieja idea del positivismo. Esos son los peligrosos, ¿no? Que se plantean...
Sí, a mí me pasó en un profesorado hablando del manifiesto comunista, del panfleto comunista, y estaban organizando la peña del jueves. Y después levantaba la bandera del Che Guevara y estas cosas, y me decía, esto tenés que prestar atención. Después lee y hacé tu autocrítica, pero autocrítica en el sentido de decir, si no estás de acuerdo con lo que escribió Marx,
que es interesantísimo. Yo le digo a los alumnos, miren, está bien, esto no significa que hay que desechar a los autores europeos. No. Si querés conocer lo que es el capitalismo liberal, lo que es el capitalismo salvaje, léelo a Marx, porque les costó la costilla, pero se las contó.
Sí, brillante. Trabajo.
Ahora, si yo quiero saber lo que soy yo, y me sirve de muy poco, ¿me entendés? Pero yo tengo que leer a Marx, pero no puede ser que 80% sean autores europeos, y 20% autores latinoamericanos.
Coincido plenamente.
Esto que charlábamos hoy, ¿qué te dicen en ciencia política? Mirá, las matrices, y esto lo dice Alcir Argumedo, ¿no? Las matrices centrales en política, liberalismo y socialismo, de ahí se desprende todo. ¿Qué es el peronismo? Un poquito de cada uno. Falso.
Sí.
Falso. Mentira.
No, y muy básico, explicarlo de allá sin tener en cuenta la idiosincrasia. Carlos, la verdad que brillante, nos encantó charlar con vos. Obviamente vamos a tener la segunda parte, esto continuará. Gracias por venir a tomar unos mates y a charlar. Tan interesante conversación que tuvimos.
Muy rico mate, la verdad que, y bueno, y como digo, en general, esto que recomendábamos, ¿no? Que haya una preocupación por conocer, por saber, por entender. Y hacia los propios, por decirlo de alguna forma, mucha generosidad. Mucha generosidad, mucha paciencia. Necesitamos salir de este brete en el que estamos, y hay que volver a construir una mayoría. Y eso se logra a través de volver a seducir al electorado. No hay. Acá, quien está enfrente, insisto, no es ni el compañero, ni es el movimiento obrero, ni es el cooperativista, ni es el piquetero. El que está enfrente es ese conservadurismo, que vuelve a ser, digamos, la punta de lanza de la penetración imperial para volver a convertirnos otra vez, ya lo hicieron a 100 años, en una semicolonia. Así que eso es realmente lo que tenemos que combatir.
Ahí está, quedó claro, Carlos Gómez, la verdad que nos encantó charlar con él. Una horita nos hablamos, para que tengan en cuenta, la tanda a la media hora pasó, nos vamos a la música, a la tanda, y seguimos con más mañana.